Lucas capítulo 5, versículos 12 al 26. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo:
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo:
Quiero, sé limpio.
Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo:
Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonios a ellos.
Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo:
Hombre, tus pecados son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo:
¿Qué cavilás en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Amén.
Amén. Atención, atención. Nos dice urgente: un hombre tocó un leproso. ¡Atención, atención! Me costó 10 pesos. No. Un hombre que dice que tiene la autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué noticias? ¿Cómo reaccionaron los judíos en el tiempo de Lucas? Algunos podrían recibir: es buena noticia para nosotros. A otro, es una amenaza para nosotros. Algunos podrían reaccionar: es un absurdo. ¿Cómo un maestro puede que le toque un leproso? Es contra la ley de Moisés. Es una mentira. Solo Dios puede perdonar. Pero este hombre dice que tiene, que es el Hijo de Hombre, que tiene potestad para perdonar los pecados. Lucas, el médico, el investigador, uno de los discípulos de Jesús, está hablando a sus audiencias originales en este tiempo para que sepan: Jesús no fue una cualquier hombre. Dice: Jesús es misericordioso, es un Dios, es misericordioso. Jesús es todopoderoso, es Dios. Y Jesús, Dios de amor. ¿Quién es el Dios de Lucas que transformó su vida? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de Lucas 5? Porque sabemos, en el tiempo de Jesús, hasta Antiguo Testamento, si alguien tenía la enfermedad lepra, tenía que vivir una vida muy excluida. Si entra una ciudad, si entra Juriquilla, tiene que decir: ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! Si van en el parque, ¡soy inmundo! Para que la gente conozca si esta persona, este hombre, tiene enfermedad lepra. Y también Levítico capítulo 13, 14 habla sobre reglamentos de la enfermedad lepra. Si es un maestro, un reba, no puede tocar. No. Pues está en la constitución de la ley de judías. No puede. Y Lucas nos cuenta la historia de Jesús en dos partes. Primero, él nos quiere enseñar que Jesús es misericordioso. Segundo, que Jesús es Dios poderoso. Por último, que Jesús es Dios de amor. Entonces, ¿por qué se relacionó con un marginado, excluido como el leproso? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué quería demostrar al pueblo en este tiempo, hoy, a nosotros? La verdadera identidad de Jesús determinó sus acciones hacia los excluidos y enfermos. Si vemos la Lucas 5, de 12 a 16, que Jesús es misericordioso. Miren el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de ¿qué? Era común en ese tiempo, con esa enfermedad. Y el cual, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se postró con el rostro en la tierra y rogó, diciendo que: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que él vio a Jesús. Él depositó toda su esperanza en la misericordia de Jesús. Cuando él vio a Jesús: Señor, si puedes, límpiame. Puso su confianza, puso su creencia en este varón. Él es mi esperanza. ¿Y qué ocurrió? Jesús no dijo: hay tanto coronavirus, por favor no me toques, ¿no? No. Esta lepra, por favor, o trae unos guantes para que le pueda tocar. No, ¿qué hizo? Sabiendo la ley de Moisés, extendió mal. Mire, todo está mirándola. ¿Si va a tocar el hermano o no? Lo tocó. Y era: no, no, no. Sí lo tocó. Y esperando que Jesús también, que tenga que. Así era. Pero no sucedió así. Entonces Lucas nos quiere enseñar. No es un hombre normal. Es Dios que habitó en la tierra. Que es un Dios de misericordia. Él sabe nuestras situaciones, nuestros corazones. Un corazón de lepra que no podemos acercar a ninguna persona, ni que siquiera a nuestros familiares. Pero Jesús, pero cuando él vio a Jesús, confiando que él es su única esperanza en su vida, y él nunca imaginó que Jesús, ¿qué? Lo tocaba a él. Pues, podría imaginar que él esperaba que Jesús lo diga, ¿no? Está sano. Pero no. Porque la gente, las judías, estaba viendo, lo tocó. Para mostrar este varón. Jesús de Nazaret es Dios de misericordia. Este varón es nuestro Mesías. Solo el leproso tenía que mirar a Jesús. Cuando siguieron para ir a la tierra prometida, hubo quejas. Señor, ¿por qué sacaste de Egipto? Ahí había climas, había una vida, luz, que podemos disfrutar. ¿Por qué nos llevaste al desierto? Estaba quejando. Y Dios envió los serpientes para que mueran ellos. No quieren escuchar las quejas. Si vemos Números 21:9 dice: Moisés hizo una serpiente de bronce que Jesús, que Dios lo dio en la instrucción. Dijo, la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía alguna, ¿qué? ¿Qué? Cantaba, ¡ay, me mordió, Señor! Bendito seas. ¿Qué hizo? Solo miraba. ¿A qué? ¿Y qué pasó? ¿Seguía muriendo? Solo una mirada. Una mirada. Como este leproso, solo su mirada, ¿a quién? A Jesús. Y vivió. Juan 3:14-15. No confirma, dice, con Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga que poner nuestra mirada, poner nuestra confianza, nuestra creencia a Jesús. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Cuando sentimos, tenemos un corazón, una vida de lepra, una infección, que nadie me quiere acercar, ni mi familia, mis amigos, mi compañero de trabajo. La sociedad me dice, búscala, huele. Pero Dios, Jesús, cuando lo miró a él, tendió mano, lo tocó. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús? Y que Jesús lo toque a nosotros. Porque algunos dicen, no, Señor, no me toques. Soy indigno, soy un pecador. Tú no sabes. Pero Jesús, porque tú eres mi hijo, soy tu creador. No me importa si la sociedad, la comunidad te dice, te equitean que eres, tiene un espíritu, un corazón lepra, pero tú eres mi creación. No puede dejarte así, en esta condición. Y sabemos la historia, que el toque de Jesús fue un radical y no podía rechazar ni abandonar ese varón. Y al instante, cuando Jesús quiero ser limpio, ¿qué pasó? Ya al instante la lepra lo dejó. Entonces con Jesús, sus palabras y gestos manifestó claramente que él veía, trataba de valorar al leproso como un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el leproso puso su fe en Jesús, que él era su única esperanza, la última esperanza para su vida. Y Jesús dio un regalo, las gracias, una nueva vida donde él puede integrarse a la sociedad, la comunidad, con su familia. Porque Jesús lo llevó todas sus enfermedades. Entonces, ¿qué quería demostrar Jesús a sus discípulos? Porque cuando estudiamos Lucas capítulo 4 y 5 también, ¿quién estaba siguiendo a Jesús? ¿Simón? Jacobo, Juan y los demás estaban siguiendo a Jesús. Entonces, ¿qué quiere demostrar Jesús a estas personas que estaban siguiendo a él y la comunidad judía estaba viendo? ¿Qué quiere enseñar? Que Jesús es misericordioso. Éxodo 34:6, que vamos a escuchar. Éxodo 34:6. Porque el pueblo de Israel se olvidaron quién es su Dios. Pasando Jehová por delante de él, que es Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, ¿qué? Misericordioso y piadoso, tarda para la ira, ¿y qué? Y grande en y verdad. Grande en misericordia, grande en misericordia. ¿Cómo un maestro o una profeta toca un leproso? Porque Jesús quiere enseñar su identidad. Porque soy un Dios de misericordia. ¿Y eso cómo aplicaría a nosotros? Si Jehová, que Dios es misericordioso a nosotros, sabiendo que Él tocó nuestras vidas y llevó toda nuestra enfermedad, nuestro pecado en la cruz y resucitó por nosotros. Efesios 2, 8, 9, 10 dice: porque por sus gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de qué? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la misericordia de Dios? Sí, Dios me tocó hace 20 años. Pero cada día, Señor, quiero ver, poner mi mirada a ti. Tócame, Señor, que no merezco. Me siento como un leproso, porque la gente se aleja de mí, Señor. Mi pecado pesta demasiado. Pero Él dice: hijo mío, ven, déjeme dar un abrazo, déjeme tocarte, porque tú eres mío. ¿Qué te impide que Jesús que toque en tu vida? ¿O de dónde pones tus miradas? Porque el leproso puso su mirada a Jesús. ¿Y cómo se? Y vamos a continuar Lucas. Versículo 14, y él, Jesús, le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para el testimonio que aquello, que la comunidad sepa que estás completamente estás sanos. Imagínense un día, si yo tengo una enfermedad, lepra, y Dios me la sanó y tengo que ir con Pablo, un ejemplo, Pastor Pablo, para que él pueda declarar: este varón, el coreano, ya no tiene coronavirus, ¿no? No. Y hace una carne asada. Y Jesús sabía la ley de Moisés. Y podemos ver que el varón que fue sanado no lo obedeció. Porque vemos versículo 15, dice, por su fama que se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que se le sane de sus enfermedades. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Jesús sanó a todas las personas? No. No. Tenía todo el poder, la autoridad. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo sanó? Imagínense una persona que viene de Chiapas. Hijo, tomé vuelo, hijo. Y ahora Jesús no. Se fue un deseo para orar. ¿Pero qué muestra Jesús? Él quería enseñar la importancia de pasar tiempo a sola con el Padre. Para recordar cuál es su misión principal en la tierra. Necesitabas tener tiempo a solas. ¿Y cuánto nosotros necesitamos tener tiempo solas con Dios? Es un Dios de misericordia. El versículo 17 viene otra historia de Dios. Dice, aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judía, Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Muestra la sanidad de Jesús. Hay palabra de Dios, la sanidad. Y cuando Jesús estaba enseñando en una casa, ¿quién llegaron? Los fariseos, ¿no? A ver, para escuchar si este varón que está hablando correctamente, que no está contradiciendo de sus doctrinas. Y llegan los doctores de la ley también. Y posiblemente que llegaron para ver, a ver si no da oportunidad de ver el milagro. Es cierto, si este bueno puede hacer un milagro. Entonces estaba sentado escuchando la enseñanza de Jesús, que es el reino de Dios. Pero de versículo al final dice, el poder del Señor estaba con ¿quién? Con Jesús para sanar. Y 18, y sucedió que unos de hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y poner delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de que subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho poniendo en medio que primer punto era Jesús es misericordioso. Segundo punto es el Lucas nos quiere mostrar el panorama que Jesús es Dios poderoso. Porque el libro de Marcos habla que llegaron como cuatro hombres, porque para tener que levantar y traerlo. Entonces estos cuatro hombres vinieron a Jesús porque ya he escuchado, este hombre tocó un leproso, lo sanó. Tenían fe, vamos a traer este varón que tiene muchos años de paralítico, poner en el pie de Jesús. Tenía que confiaba que Dios, Jesús podía hacer sus obras en la vida de estas personas. Versículo 20. ¿Qué sucedió ahí? Al ver que la fe de quién? Imagine, estaban enseñando. Luego, no muestra su ira. ¿Quién va a reparar mi techo? Híjole. ¿Eh? No regañó. Vio la fe de estos hombres que trajeron delante de Jesús. Y pensaba, esperaba, sánate. No. ¿Qué escucharon? ¿Qué le dijo a Jesús? Al paralítico, ¿qué? Hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Muchas veces venimos ante de Jesús, Señor, esta es mi necesidad. Y Dios te dice, tengo que perdonarte primero. Lo perdonó. Y esa, cuando Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿quién no estaba de acuerdo de eso? ¿Eh? Que sabían en la palabra de Dios, que sabían la ley de Dios. En vez de decir, sí, gloria a Dios, así es, sí. ¿Qué hizo? Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo que, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si preguntas, es muy razonable. ¿Quién? Por supuesto, ¿quién puede perdonar? Solo Dios. Y si tú vienes, dice que tú perdonas a este paralítico sus pecados. Está diciendo que Dios, el Dios que creemos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo, está poniendo el mismo nivel. Está diciendo que tú eres Dios, pero si eres de Nazaret. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondieron, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, anda? Este es el clave del versículo. Para Lucas, pues para que sepáis, aunque son expertos de la ley, expertos en la palabra de Dios, pero para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando Jesús dijo eso, es una amenaza. Porque para los expertos de la ley es una pregunta válida, correcta. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Si tú eres diciendo que el Hijo de Hombre, que tú eres, que puede perdonar, que tiene potestad para perdonar, está diciendo que estás en el principio de creación. ¿Cómo? Si eres hombre. Pero si vemos Lucas, o sea, Juan, versículo 1 al 5, Juan 1, versículo 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron, ¿qué? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él, en él estaba la vida era luz. Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracias y verdad. Entonces, para los, no puede, ¿cómo? Me está doliendo la cabeza porque está diciendo que tú estabas en el principio de creación, que tú eres el creador, porque en griego, cuando le preguntaron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En griego es Dios es Theos. Theos significa el Dios supremo, el Dios de creador. Entonces tú estás diciendo que tú eres supremo Dios, que tú eres el creador. Una vez, no manches. No, no, no podemos creer. Y para Lucas, no solamente Jesús es nuestra misericordia, pero Jesús es Dios poderoso que habitó entre nosotros. Y cuando Él vio de fe de estos hombres, hombre, tu pecado son te perdonados. ¿Cuánto nosotros necesitamos el perdón de Dios? ¿Cuándo nosotros creemos que Jesús tiene toda la autoridad para perdonarlos? Pero a algunas personas les cuesta creer que Jesús tiene esa autoridad de perdonarnos todos nuestros pecados. Porque ponemos nuestro pecado más alto que la gracia de Dios. Pensamos que el pecado tiene más autoridad que la gracia de Dios. En este episodio fue la primera vez que Jesús dijo el Hijo de Hombre. ¿Por qué no dijo soy Hijo de Dios? ¿Por qué usó este título, soy Hijo, el Hijo de Hombre? Si vemos toda la vida de Jesús, Él utilizaba este título, Hijo de Hombre. Por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el término el Hijo de Hombre se utiliza como más de 80 veces. También el trasfondo del término Hijo de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento, como el libro de Ezequiel. Pero vamos a ver Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14. Que nos da más claridad la venida de Mesías. Con el título de El Hijo de Hombre. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas que le servían y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será. Entonces Jesús también tiene conocimiento del texto del Antiguo Testamento. Entonces Él dio el título el Hijo de Hombre. Dice soy el Mesías que estaba esperando. El Dios que está habitando entre los hombres. Entonces para la gente es wow, no solamente que sanó este paralítico, pero wow, que Él dice es el Hijo de Hombre que tiene el poder de perdonar pecado. Es fue la wow, qué enseñanza. Nunca he visto que alguien hablara con esa afirmación. ¿Y cómo termina la historia? Versículo Lucas 5:25 dice, al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, ¿qué hizo? Glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían que no tiene temor que sanó este paralítico. El temor que este varón tiene la autoridad para perdonar pecado. Estás diciendo que Él es Dios, que estuvo en la creación, que Él es el Dios mismo, Dios de nuestros Dios de Abraham, nuestro Dios de Isaac, nuestro Dios de Jacob. ¿Qué podemos aprender de paralítico cuando fue perdonado de su pecado, cuando fue sanado? Se fue a su casa, no fue a los gallos del partido, ¿no? Se fue a su casa. ¿Por qué regresó a su casa? Para testificar, miren, mamá, papá, hermano, hasta su macosta, miren, el poder de Dios, de Jesús. Imagínense, cuando estaba regresando a su hogar, caminando a regresar a su hogar, podemos imaginar cantando una alabanza, ¿no? Una alabanza que me impactó en esta semana fue: Jesucristo, tu nombre es grande, Jesucristo. Jesucristo, Cristo eres nuestro Salvador. No puede imaginar que él está diciendo Jesucristo. Los niños están locos. Pero él no. Jesucristo, su nombre es grande. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Entonces, para Lucas, para que vean que no solamente Jesús vino a sanar, pero su identidad como es un Dios de misericordioso, un Dios todopoderoso, es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y el tercer punto es que Lucas no quiere mostrar en esta historia que Jesús es amor. ¿Sabías que el autor Lucas no era un judío? Era un gentil. En la historia muestra que Jesús relacionaba con un leproso, relacionaba con un paralítico. Lucas no quiere enseñar que Jesús es amor. Jesús quiere enseñar: amas tu prójimo a pesar que tiene un corazón de lepra, que su vida se siente como un paralítico. Relacionó con ellos, amó su prójimo. Entonces, en el tiempo de Lucas, no era común ver, amar un leproso, amar un paralítico. Y Jesús quiere enseñar: soy Dios de amor, vine a amar mis prójimos. ¿Cuál es tu prójimo? ¿A quién tienes que amar? ¿Porque la persona pesa mucho por su pecado? ¿Porque creemos que somos muy santos? Jesús era santo de santos, rey de reyes, pero lo tocó. Dijo: hombre, hija, tu pecado te son perdonados. Amar a nuestro prójimo, porque Dios Jesús es nuestro Señor. Si leemos Filipenses 2, 5 al 11, Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobrenombre todo nombre, para que en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo, para la gloria que la identidad de Jesús, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios de amor. Atención. Tengo noticia urgente. Jesús tocó un leproso y fue sanado. Atención, atención. Jesús tiene la autoridad para perdonar todos los pecados. Es una buena noticia. Entonces, para Lucas, es la buena noticia. ¿Te sientes ignorado, aislado, rechazado de la sociedad, de la comunidad, familias? Lucas, tengo buenas noticias para ustedes. Tenemos un Jesús que es misericordioso, un Jesús todopoderoso y Jesús de amor. Porque Jesús nunca podría vivir una vida que contradiga su identidad. No rechazó al leproso, no rechazó al paralítico. Ni siquiera rechazó a los escribas, los doctores de la ley. Estaba enseñando a ellos para que ustedes sepáis. Se estudiaron la Biblia, antiguos, para que sepáis el Hijo de Hombre tiene potestad para perdonar a todos. Entonces la santidad de Jesús afirma su identidad y también su tierra en esta tierra. Como es pueblo de Dios, tenemos esa gran esperanza. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener enfermedades? ¿Cuántos de nosotros no queremos caer otra vez, pecar otra vez, Señor? Ya no más, no quiero, pero caigo otra vez. Yo te tengo unas buenas noticias de Jesús. Apocalipsis 21, 3 al 6. Para terminar esta mañana. Apocalipsis 21, 3 al 6. Y hay un gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas cosas, todas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdad. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, y el principio al fin. El que estuve sé, yo daré la fuente de agua viva. Esa es la gran esperanza que tenemos en Jesús. Entonces, en esta mañana, si puede cerrar sus ojos, ¿con qué personas identificas más en la historia de Dios en Lucas 5? ¿Te identifica más como el leproso? ¿Que la gente te ignoraron, aislaron, fuiste excluidos en la sociedad, en la comunidad? ¿No hay solución de esos problemas? ¿O te has sentido esos cuatro hombres que trajeron al paralítico? Por lo menos, Señor, voy a traer a nuestro amigo a tus pies, creyendo, confiando que tú puedes sanar. ¿O eres paralítico? Una vida sin esperanza. ¿O te identifican más los fariseos, los doctores de la ley, que saben la palabra de Dios, pero todavía no puedes creer que Jesús tiene todo el poder para perdonar mis pecados, que su gracia es suficiente en mi vida? ¿Crees y confías en que Jesús puede perdonar tus pecados? ¿Crees y confías en que Jesús puede darte una nueva vida con el propósito del reino de Dios en esta tierra? ¿Crees que confías que Jesús puede darte una familia en Lúminas? Hoy el Dios de Lucas te invita a creer y confiar en Jesucristo como el Dios de misericordia, como el Dios de todopoderoso, el Dios de amor. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen y confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La sanidad de Jesús revela su verdadera identidad, que tú eres misericordioso en nuestra vida, que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres amor, que me amas, Señor, y ayúdanos. Lleva ese evangelio, esas buenas noticias, una noticia tan urgente para que toda persona que conozca sepan que tú eres el Rey infinito, nuestro Salvador. En nombre de Cristo oramos. Amén.